En la mañana de ayer, la madre de un alumno llegó a la escuela número 145 de San José de Carrasco, en el departamento de Canelones, y pidió para hablar con la maestra de su hijo. La maestra, que además funcionaba como directora interina, la recibió. Ambas discutieron y eventualmente la madre del estudiante golpeó a la maestra, quien hizo la denuncia, y esto derivó en que la madre fuera detenida por la policía. Pero el episodio no quedó por ahí, porque después llegaron la abuela y la tía del niño para amenazar a la maestra y, denuncia mediante, estas dos mujeres también fueron detenidas. Por esto, hoy los maestros de Canelones están haciendo paro. Esta es una historia más de muchas que tienen el mismo protagonista, la violencia en los centros educativos. Y aunque esta vez tuvo a unos padres como protagonista, no siempre es así y es mucho más complejo que estos episodios a veces aislados de violencia física. Hoy vamos a hablar de este tema y para eso nos acompaña la socióloga Nilia Viscardi, que dirige el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además de especializarse en este tema, Viscardi fue una de las coordinadoras de Gramática de la Convivencia, un trabajo conjunto entre la ANEP y la UDELAR que relevó datos e hizo un análisis sobre esta problemática. Nilia, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Cuándo empezaste a interesarte por la problemática de la violencia en la educación?
En el año 97 empecé a focalizar mis estudios de maestría en este asunto. En realidad, por trabajos anteriores a nivel educativo que me habían mostrado la presencia de un clima de malestar, la percepción de conflictos, y desde entonces trabajo este asunto y he continuado.
Trabajos anteriores, decías, ¿qué tan estudiado está este tema en Uruguay?
Hay investigaciones sistemáticas y hoy en día no se trata tanto de instalar que no hay investigación, sino de mostrar la multiplicidad de enfoques que tenemos para abordar una problemática que, presentada a la luz de un hecho que tuvo una respuesta de denuncia, que tiene una visibilidad como hecho de violencia prácticamente delictiva, parece sencillo, pero que, sin embargo, tiene múltiples aristas y, en este sentido, la investigación que se ha realizado, la que nosotros hemos realizado y la que otros investigadores realizan, focalizan distintos aspectos, algunos más centrados en las políticas del centro educativo, otros centrados en el ámbito social, otro en la realidad de los alumnos y, por supuesto, diferentes interpretaciones de estas situaciones en términos de su gravedad. Uh-huh. Hay un acuerdo, sí, a nivel de los distintos investigadores en ciencias sociales respecto de la posibilidad de calificar a los conflictos en la escuela como un indicador más de violencia delictiva o de violencia social. Y esto, hay que dejarlo claro, no es posible establecer. Es decir, nosotros no debemos, si miramos a nivel estadístico la cantidad de hechos y la gravedad de los hechos que ocurren en los centros educativos, pensar que hay un clima de inseguridad que amerite el tratamiento del tema, haciendo justamente, o sea, más allá de la decisión de los actores de denunciar y de la intervención de un juez, colocar este tema como un tema de seguridad pública. Este tema sí tiene que ver con la agenda educativa, sí muestra el malestar que existe y, efectivamente, en algunos espacios en los cuales, sobre todo, los actores sociales tienen escasas posibilidades de manejar el malestar a través de la palabra o de la negociación, efectivamente deviene, como es este hecho, en la violencia de los padres hacia los maestros. Ahí queda instalado un sentido que es el que hay que señalar y que tiene que ver con, evidentemente, la posibilidad que están teniendo hoy algunos sectores de resolver sus problemas a través de las instituciones, a través de los mecanismos democráticos, con otras vías que no sean el cuerpo, el golpe. Y aquí sí hay un problema específico, pero no es posible, lo decíamos hace 10 años, lo sigo diciendo hoy, decir que estamos inseguros en las escuelas y liceos del país. Pero eso sí sería atentar contra la realidad.
Cuando vos arrancás en el 97, sucede que se da un cambio en ese paradigma donde el maestro, el profesor era la figura de autoridad y era respetado, y empiezan a aparecer este tipo de episodios, estos episodios que se repiten con cada vez, uno intuye, ¿no? En realidad no sabe, con cada vez mayor frecuencia, son más recientes. ¿Cuándo se empieza a dar ese quebrejamiento que deriva en agresiones a maestros? Más bueno, o menos por la época en que vos arrancaste, ¿o no?
Lo que a mí me interesó cuando empecé a trabajar la violencia en el contexto educativo era el malestar de los estudiantes. No me fijé en ningún momento, en aquel entonces, ni existía un estado de alerta, mucho menos en Uruguay, situado en la agresión de los padres a los docentes. Sí, en aquella época leí muchos trabajos en Europa, en Francia, que ha sido un país que, bueno, por la importancia concedida a la tarea pedagógica, y en Estados Unidos, mostraban el problema en los barrios populares de las agresiones de los padres a los maestros como un aspecto del conflicto escolar. Otros aspectos son los conflictos entre alumnos, ¿no? Es decir, en aquel momento se hablaba de violencia escolar, pensando sobre todo en las peleas entre alumnos, las peleas entre varones adentro y afuera del liceo. No se hablaba de la cuestión de la enseñanza primaria, se empezaba a tematizar el asunto de la participación de las mujeres en la violencia física, pero no era un tema de agenda pública el conflicto con los padres. El conflicto con los padres.
Eso estamos hablando a finales de los 90, ¿no?
Eso estamos hablando a finales de los 90. La cuestión del conflicto con los padres, que en realidad está apareciendo en un lugar muy específico, que es en la enseñanza primaria, como conflictos y agresiones de las madres hacia las maestras, tiene un sentido muy específico que justamente al ser sistemático creo que nos habilita a hacernos preguntas respecto de cómo rever los vínculos entre la escuela y las madres, porque evidentemente no es que el rol del varón no sea protagonista, pero la que se está haciendo cargo de un conflicto del peor modo posible es la madre. En mi interpretación, lo que eso significa es que hay un reclamo muy mal canalizado. Lo que se lee como falta de respeto puede ser sentido o es sentido por parte de las madres como falta de respeto hacia ellas, que devuelven con un golpe, y no significa que la educación no sea importante, significa que no están pudiendo dialogar con esas maestras y que tienen expectativas respecto justamente de una buena recepción, una buena nota, y al verlo frustrado, justamente por las características del desencuentro en algunos centros educativos, evidentemente emergen de la peor manera en ámbitos en que efectivamente hay mucha violencia social, o sea, en que vamos a encontrar con que este hecho tal vez no sea excepcional, sino que forme parte de un continuo de violencias, bueno, la emergencia de esta forma. Pero la realidad es esta, o sea, en aquel momento lo que tenía visibilidad pública era las agresiones interpersonales entre los adolescentes.
Entonces, ¿se puede establecer un nexo hoy día, siendo un problema que ya se ha sistematizado de alguna manera, la agresión de madres a maestras, porque está focalizado en primaria, con la frustración del alumno con el sistema educativo, en el sentido de es un alumno que repite, es un alumno que tiene sistemáticamente malas notas, es un alumno que muchas veces está al borde de abandonar ese sistema, y esos resultados que marcan los indicadores que se estudian a nivel nacional son en definitiva también un reflejo, pueden ser un nexo con el aumento de la sistematización de esta problemática. No sé si me hice entender ahí, pero...
Y la sociedad tiene esa terrible paradoja por la cual a veces quien efectivamente comete una violencia, una agresión física hacia otro, en términos sociales puede ser el más vulnerable, y aquel que fue vulnerado en sus derechos y aquel que fue agredido puede ser en términos sociales el menos vulnerable. Entonces, atribuir un sentido en esa relación de culpabilidad es muy complejo. Cuando trabajamos con derechos de niños y adolescentes, por ejemplo, un ámbito en el cual la edad claramente configura un espacio de vulnerabilidad, si un niño agrede o violenta, nosotros sabemos que hay una responsabilidad por detrás, que no tiene que ver con ese niño, sino con sus soportes, con su educación, con el estado en que se encuentra, que determina que tenga una conducta agresiva. Insisto en que, bueno, evidentemente se trata de un adulto que ha cometido una agresión física y eso debe tener una respuesta y debe ser señalado. Pero lo que se juega en el ámbito de educación son relaciones de poder, violencias muchas veces institucionales o violencias sociales, la carencia de trabajo, las expectativas sobre la escuela, que dan en conflictos en que la parte más vulnerable del vínculo puede ser justamente la más agresiva. No estamos viendo agresiones a maestras a través de la violencia física en la educación de las clases medias, de las clases altas. Sin embargo, cuando hablamos con los docentes, ellos dicen muchas veces que se sienten presionados, coaccionados, intimidados. Lo que ocurre allí es que en otros ambientes donde hay grupos de padres, ámbitos de discusión, o en la educación privada, donde justamente los colectivos de padres pueden incidir sobre la escuela, cuando hay desacuerdo, cuando hay conflicto, incluso cuando hay presiones hacia los docentes, se canalizan a través de el uso del poder, que no es la violencia física, sino justamente el diálogo, como corresponde, cuando hay un desacuerdo. Y si hay escucha,
Están los mecanismos.
Se canaliza. Y si no hay diálogo, muchas veces también hay otras formas de presión, en las cuales justamente el docente incluso no puede ni demostrar que es presionado, y eso sabemos que existe. Entonces, lo que debemos tener a nivel social es una gran conciencia política del lugar del cual deviene este golpe, porque lo que es seguro es que si seguimos señalando a este golpe como la fuente del problema, estos sectores vulnerables van a ser cada vez más...
¿Están estudiados cuáles son las instancias que llevan a estos reclamos?
Es decir... Sí, lo que nosotros hemos detectado es la falta de escucha, el desencuentro cultural, las diferenciales expectativas entre lo que estos padres esperan de la escuela o entienden que es la escuela o entienden que quieren para sus hijos y lo que la escuela considera que es su tarea escolar, la forma en que debe vincularse con los niños, lo que la escuela entiende que no recibe por parte de los padres. Nosotros hemos en el programa de convivencia detectado que existe hoy en día en algunos centros educativos, no en todos, porque hay muy diferentes posturas, por eso estamos trabajando con las experiencias exitosas de los centros, con los centros que son de alguna manera que tienen formas de trabajo que aseguran la hospitalidad y la escucha. Esto no quiere decir que el conflicto se resuelva, pero no se llega a estos extremos. Hay un desencuentro entre la concepción de trabajo del centro, la expectativa que tiene el centro respecto de cómo deben ser las familias que debe recibir y las características de estos niños, que muchos, y vamos a decir un trato a veces un poco ríspido o un quiebre con el contexto y la comunidad, que aumentan estos conflictos y propician justamente que emerja este tipo de acciones.
O sea que a veces el cuerpo docente espera mayor compromiso de las familias y las familias mejores resultados de sus hijos en el centro educativo.
Hay una cosa que
y ahí chocan.
Que apareció en el último informe del Instituto Nacional de Evaluación, que era la gran preocupación que tenían los docentes por la falta de formación para enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? Era uno de los emergentes de este informe fue justamente ese tema, ¿no? Que no están formados para enfrentar estas problemáticas. O sea que capaz que también viene por el lado de la formación, de dónde salen estos profesores que terminan en estos centros de enseñanza.
Sí. Ahí la diferencia es que no es que no estén formados para trabajar, sino que la formación que tienen en general sigue siendo una formación para trabajar en un contexto social y cultural que sigue reproduciendo el patrón de vínculo de clases medias de los años 70, de los años 80, que espera recibir a un niño que proviene de un hogar en el cual el padre y la madre se acepta la separación y se acepta el divorcio, están, vamos a decir, tienen trabajo, tienen el soporte del trabajo, tienen un hogar con una rutina clara, atada a las 8 horas, y que eso funciona en armonía con la escuela. Y cuando ese contexto social y cultural no existe, los docentes se ven enfrentados a lo que ellos llaman como la necesidad de crear nuevas medidas, y por eso dicen que no han sido formados. No es que no han sido formados, es que han sido formados para otra realidad. Entonces tienen que volver a aprender. Y eso sí, hay que reconocer que es un esfuerzo que la escuela hoy está haciendo de muchas maneras diferentes, porque evidentemente es el signo de la educación hoy es trabajar con toda la sociedad, y las características sociales y culturales de los distintos grupos en alguna medida requieren de una flexibilidad que el formato escolar, que es muy rígido, muchas veces no tiene. Y eso sí es un problema para el docente, porque cuando necesitaría tomarse tiempo para pensar, para analizar, para rever sus prácticas, o cuando un director establecía una modalidad de trabajo, de repente el director cambia de institución, los docentes se trasladan a otro centro, entonces, bueno, hay ahí desafíos en la formación docente que se están enfrentando también, porque se están tomando en cuenta estas problemáticas para transformar la educación de los docentes y darles otras herramientas. Pero es un largo proceso en que tampoco la formación docente es el único nivel.
La medida del paro ante una agresión es reciente, ¿no? Se sistematizó esta medida hace poco tiempo, nos comentabas, del año pasado en realidad, ¿no? Antes, ante agresiones de madres a maestras, por general se tomaba, se hacía una jornada de reflexión o quizás hasta terminar la justicia, pero no se sistematizaba el hecho de parar. A nivel departamental, como es este caso, y también a nivel nacional, ¿no? Se llegó a un consenso el año pasado de que ante este tipo de violencia había que tomar medidas como el paro.
Sí, hubo una evolución en, vamos a decir, los colectivos docentes, que comenzó a situar el problema de la violencia en las escuelas cada vez más en el centro de la agenda. Y fueron retrocediendo otros temas de política educativa, hasta que llegó a ser prácticamente el que colmó las preocupaciones, los debates, las discusiones, y por eso se politizó como se politizó, llegándose a hacer paros por una agresión que un padre tiene en un centro educativo, con la interpretación de que justamente esto es una muestra de la vulnerabilidad del trabajo docente. Entiendo la interpretación. Creo también que hay otros sectores que colocan que esta no es la medida que va a resolver el problema de la violencia, sino que justamente por la naturaleza del problema es fortaleciendo los soportes, y precisamente también pienso yo que el hecho de no suspender la tarea educativa colabora en que disminuya la violencia. Pero bueno, hay allí un señalamiento. Creo que esto es una evolución.
¿Por qué decís que no suspender? Digo, esto va en contra de las medidas que están tomando ahora, ¿no? No suspender, o por ejemplo, hay clases y que los chiquilines fueran a una jornada de reflexión, como va a haber mañana en realidad, ¿no? Porque lo que se hace es paro y al otro día es jornada de reflexión. Hacer la jornada de reflexión al otro día, por ejemplo, de la agresión, sería mejor que parar.
Es que quien comete la agresión es una persona. Entiendo que la agresión motive la reflexión, pero dejar sin educación a todos aquellos que nada tuvieron que ver en el conflicto, primero los culpabiliza, y están sin clases muchos estudiantes y muchos hijos de padres que colaboran con la escuela, son solidarios con ella, responden a las expectativas de los docentes, y de repente se ven sancionados, trastornados en su día de trabajo, en su organización rutinaria, por una conducta cuestionable de un padre, una madre, que ellos no pueden resolver. Entonces, en ese sentido, alterar la jornada diaria, creo que, y dejar sin educación a los niños en ese día, no creo que contribuya a la comprensión. Contribuye a la culpabilización, a la focalización, a la culpabilización de todos, y a la responsabilización de aquellos que no hubieran tenido nunca una actitud de estas características.
Otra de los argumentos utilizados en contra de los paros en estos episodios, en algunas oportunidades, ha sido el de que al parar se estigmatiza al agresor o al núcleo familiar del agresor, es decir, se lo pone en el foco. ¿Ese argumento también es atendible?
Sí, es lo que yo al inicio les mencionaba. Se focaliza al agresor y se sitúa allí toda la culpa y la carga de la responsabilidad, cuando en realidad se trata usualmente de sectores muy vulnerables. Por eso yo creo, lo planteé en alguna entrevista que tenía hace poco, que si vamos a trabajar el conflicto en la escuela a través de medidas jurídicas y de sanciones, lo que tenemos que entender es que no tenemos hoy los mecanismos jurídicos que den una respuesta acertada a este problema. Es decir, cuando hay una agresión de un padre hacia una maestra y se hace una sanción, en este caso el que escuché ahora, la jueza no determinó la prisión, pero sí la posibilidad, el no acercamiento hacia la docente, esto de alguna manera debilita al niño y en definitiva el objeto de la educación es fortalecer a los niños aun cuando sus padres no tienen, y mucho más, mejor dicho, cuando sus padres no les pueden brindar los soportes. Entonces lo que hay que comprender es que si vamos a ir a una denuncia y un pedido de respuesta judicial, tenemos que innovar a nivel de las medidas judiciales para que éstas justamente no contribuyan a estigmatizar al niño, protejan al maestro, pero sean justamente medidas que fortalezcan lo pedagógico, no que debiliten a este niño. Y evidentemente imaginen ustedes las repercusiones que tiene en el caso de los adultos a nivel del trabajo, en tanto, bueno, se sitúa un antecedente y una responsabilidad. No digo que no existan, pero no colaboran mejorar la situación del niño que queda tres veces más desprotegido.
Bien, estamos hablando con la socióloga Nilia Viscardi sobre violencia en la educación, en los centros educativos. Si alguien quiere formular una pregunta, la podemos recibir a través del 8810 o alguna duda que tengan y le preguntaremos en tal caso a la socióloga en el segundo bloque de esta entrevista después de hacer la tanda.
Ayer casi que una familia entera, ¿no?, agredió física o verbalmente a una maestra en Canelones, y por eso hoy los maestros paran en ese departamento. Y estamos hablando, digamos, es un disparador, podría haber caído esa agresión o no. El tema es recurrente, ¿no? Agresiones de adultos a maestros. No hay cifras claras, estadísticas, sobre cuántas agresiones por año tenemos, pero vamos a preguntarle a la propia Nilia Viscardi, que es socióloga y dirige el Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades, sobre esto, ¿no? Sobre si podemos hablar de que es un crecimiento exponencial de agresiones o no se puede aventurar una respuesta porque no hay datos.
No, es decir, la construcción del dato depende del lugar donde se releve. Si nosotros releváramos las agresiones en palabras de los estudiantes y en palabras de los docentes, eso nos daría una realidad bien diferente, porque para los estudiantes la violencia es el golpe y el insulto, como mucho, y para los docentes la agresión es el clima escolar, el deterioro, la falta de respeto, la humillación, los golpes y las violencias físicas, incluyendo también el conflicto con los padres. Y eso, de alguna manera, ya nos daría una estadística que nada tendría que ver con la estadística que podríamos relevar si fuéramos al Ministerio del Interior, en caso de que estuvieran específicamente registradas las denuncias de docentes o de padres, como un capítulo específico dentro de las denuncias de seguridad. O sea que eso ahí está en un terreno bastante complejo, ¿no? Lo que sí, si vamos antes que el dato, que de todas formas, es decir, hay que intentar relevar, siempre ha sido muy difícil, o sea, los sistemas educativos son renuentes a generar encuestas de este tipo y tienen sus motivos, y a su vez medirlos a través del sistema de seguridad es una fuente de complejidad, porque habla también de una actitud de denunciar que a veces puede ser excesiva y puede ser justamente una negación del trabajo pedagógico. Lo importante es, hablando de la cuestión más tradicional de la generación de violencia en la escuela y del tratamiento pedagógico, en primer lugar, reconocer su naturaleza, ¿no? O sea, hace 20 años atrás y hoy, sí, efectivamente, el círculo vicioso del estudiante, que suelen ser 2 o 3 por clase, un 5, 6, 7% de la institución que tiene las conductas más difíciles, insulta, agrede. No estoy hablando de los que no hacen trabajo escolar, de los que no atienden, de los que se van antes de la clase, de los que están en clase incomodando, hablando, todo eso que también al docente le es muy difícil de resistir, porque él está trabajando en el deseo de enlazar, de ser escuchado, de vincularse con muchos alumnos. Y este trabajo el docente, y ahí sí, sí seguimos teniendo una gran vulnerabilidad, lo hace de esta manera. Él es contratado, estoy hablando de enseñanza media sobre todo, no de primaria, es contratado por horas docentes y tiene muchos grupos por día, sobre todo si vive únicamente de la docencia. Entonces, en los casos, porque hay casos de docentes que no tienen climas conflictivos en los liceos, estamos hablando de, o en las escuelas técnicas, de los casos más duros, evidentemente el caso de un docente que trabaja, vive de la docencia, tiene todas sus horas allí, está en un centro educativo más conflictivo, lo que no tiene es tiempo para resolver el problema, porque su contrato es únicamente para la clase, no es para conversar con el alumno problemático, no tiene la posibilidad de suspender la clase y hablar con este alumno. Su objetivo es que la clase empiece y termine con un determinado programa. Por lo tanto, cuando el alumno distorsiona, en realidad, en general, si no logra una estrategia pedagógica para interesar al alumno, que a veces la logra para algunos alumnos más, pero hay algunos que no se adaptan, lo expulsa. Y empieza ahí la distorsión institucional, porque ese alumno expulsado sin clase queda en la institución, no hay personal que lo atienda, y esto de alguna manera sí presenta, vamos a decir, características recurrentes, y ahí es donde vienen los pedidos: derivación, educación especial, medicación, expulsión no se puede hoy en día, y está bien, porque justamente la idea es que en cualquier condición lo mejor para un niño, un adolescente, es estar en la institución educativa, porque aunque sea un adolescente o un niño que tiene problemas de conducta o desafía, es un niño y un adolescente y que hay que educar. Y si lo excluimos, justamente allí estamos reproduciendo esta vulnerabilidad. Y ahí empieza un debate que sí es el debate que hay que dar. El docente no tiene las condiciones institucionales muchas veces para poder atender a este trabajo tan difícil y reclama medidas de seguridad, rejas, que vengan los padres, que haya un aula especial, que lo atienda un psicólogo, todo lo que él no tiene las condiciones por su contrato y por su modalidad docente de hacer. ¿Por qué? Porque tendría que atender especialmente a este alumno. Y la institución no tiene la cantidad de funcionarios necesarios para atender a estos estudiantes que quedan distorsionando el centro educativo. Por ejemplo, una de las mayores perversidades de nuestro sistema educativo, por la dinámica que ha tenido a nivel social y de evolución de la distinción entre la educación pública y privada, es que las instituciones privadas resuelven mejor el problema. ¿Por qué? Porque tienen los recursos, tienen mayor cantidad de recursos humanos, o sea, tienen mayor cantidad de docentes y además pueden expulsar a los estudiantes que no se adaptan, cosa que el sistema educativo público no puede hacer. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es justamente por qué todo esto recae en la violencia física, en la cuestión de la denuncia, en la cuestión de la expulsión. Porque nosotros no estamos pudiendo, a nivel educativo, recentrar el asunto, ponerlo en los muros de la escuela y redireccionar los recursos, que creo que a esta altura está claro que deben ser pedagógicos, porque si bien un psicólogo puede atender, tratar y tiene un rol muy importante que jugar, no va a lograr resolver la esencia del problema, que es que los estudiantes que resisten la escuela deben tener clase y debemos lograr los mecanismos para que participen de la vida escolar. Cuando justamente la formación docente es una formación docente que está basada en el hecho de que el estudiante está interesado en lo que el docente dice y no lo desafía, ¿no? Lo cual se sustentaba históricamente en la posibilidad de la expulsión, o sea, te hago repetir o no te doy la nota suficiente o te salgo de clase, y en un contexto político que ha cambiado completamente porque justamente tenemos un mandato por el cual hemos comprendido que la educación es un derecho, no un privilegio, que lo mejor para todos los niños y los adolescentes es estar en la educación. Por lo tanto, toda la atención se focaliza en los niños y adolescentes que tienen que recibir educación, porque si no, nosotros vamos a aumentar la vulnerabilidad social, la falta de empleo, la falta de cultura, la falta de educación, todos elementos que recrudecen esa violencia social que se denuncia. No sé si se entiende la circularidad del problema. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos teniendo es un enorme problema para trabajar en el sistema educativo, en la escuela y en el liceo y en las escuelas técnicas, con los estudiantes que resisten la norma escolar tradicional. Y esto es un desafío que tenemos que reconocer como tal. En la medida en que insistamos en el pedido de o en la resolución jurídica, en la sanción, en la expulsión, no vamos a poder abordar esto que sí es un desafío de sociedad y que sí, al estudiante más violento lo expulsamos, resolvemos el día a día, pero incrementamos las fuentes sociales de la violencia que justamente después se nos van a venir bajo la forma de el hijo de ese estudiante expulsado que ya va a venir con un mayor rencor social y va a reproducir estas conductas. O sea que hay que repensar justamente el contrato docente, el formato de horas aulas, el espacio físico en la escuela, tener espacios recreativos, tener justamente utilizar a la escuela como el pulmón para resolver el problema, reviendo la ingeniería institucional. Es decir, lo que está claro es que en esta nueva coyuntura política, este formato de un docente contratado para dar su clase a 40 alumnos que se portan bien, sin extensos espacios de recreo y de diálogo con sus colegas, no funciona. Se necesita contrato docente para atender y dialogar con los alumnos que resisten hasta justamente lograr mayor mecanismos de enlace, hablar con los padres no únicamente cuando hay un conflicto, sino justamente desde el primer día tener una tarea vincular con los padres. ¿Esto a qué nos remite? Al primer dilema social de la educación. Para tener una buena educación tenemos que tener una gran inversión económica, porque este modelo del que estoy hablando no es imposible.
Acá alguien dice un docente, ¿no?
Requiere de mayor inversión, de mayor cuidado del docente y de mayor espacio físico y de tiempo, y sí de rever nuestras tradiciones, el contrato, docente, la idea de que solo tiene que dar clase, y eso sí requiere de una reingeniería institucional en un sistema burocrático muy difícil de cambiar.
Que acá el mensaje, ¿no? Con más presupuesto habría más psicólogos y más adscriptos, etcétera, y si la formación se actualizara captaríamos la atención del alumnado. Resume, siento un poco la primera parte, por lo menos, lo que decías tú recién, ¿no?
Preferiría que el mayor presupuesto fuera para la construcción de mayor cantidad de edificios, más espacio, más tiempo y mayor cantidad de docentes por alumno, con la flexibilidad de, es decir, que la jornada escolar no disminuya, pero ¿quién puede dar clases 8 horas por día sin parar y atender además a un conflicto con estudiantes? No es humanamente
posible. No te queda la cabeza.
Se pueden dar algunas horas de clase y destinar mucho tiempo al diálogo.
Ese diagnóstico que tú hiciste tan bien es un diagnóstico que muchos comparten. En la última campaña electoral hemos visto inclusive que las propuestas educativas que venían de distintos sectores y de distintos partidos y distintas especialidades pasaban mucho por reconocer este diagnóstico. Supongo que algo se está trabajando en esto, otro tanto no, y ahí siempre también aparece un choque, porque en este sentido muchas veces el cuerpo docente a través de los sindicatos paran, ¿no?, por este tipo de reclamos también, o por alguno de estos reclamos que estamos haciendo, por ejemplo la violencia en los centros educativos, para que esté en la opinión pública el tema, para que se debata. Pero por otro lado también muchas veces esos mismos sindicatos no aceptan cambios que van en ese sentido, ¿no?, en el sentido de tratar de modificar o hacer una reingeniería del sistema educativo para atender estos problemas que ya están diagnosticados. O sea que ahí hay como una especie de tensión que en muchos casos es que el problema no se llegue a resolver del todo, ¿no? O sea, que se tomen algunas medidas, pero no se toman medidas de fondo.
Vamos a tener que fortalecer un gran diálogo nacional justamente para que el sindicato entienda y defienda lo que le es propio, sus derechos laborales, porque ese es también su soporte, para que podamos justamente defendiendo el derecho del docente y defendiendo el derecho de los niños y los adolescentes a la educación con la nueva plataforma de valores de la Ley General de Educación, que implica el reconocimiento además de la diversidad, de la vulnerabilidad, del respeto al medio ambiente, de la salud, de la alimentación. O sea, se aumenta, no es ya solamente la gratuidad, la laicidad, la obligatoriedad. Tenemos mayor cantidad de la cuestión de género, el respeto a las diferencias. O sea, tenemos una plataforma mucho más amplia. Y en el medio tenemos un formato escolar y el día a día, lo que se conoce por parte de los docentes como la experiencia pedagógica y lo que se conoce por parte de los alumnos y los padres como el ir a la escuela y cómo me siento en la escuela. Eso depende de un formato escolar que dice cuántas horas de clase y cómo estamos en la escuela. Y vamos a necesitar, en el diálogo que vamos a tener este año, pienso que el Congreso de Educación es una instancia fundamental para eso, nuevamente la posibilidad de discutir respecto de dónde se ajustan estas tensiones.
¿Se escuchan en el Congreso de la Educación? Digo, porque ya hubo otros Congresos de la Educación y a veces muchos ya tienen un descreimiento importante sobre este instrumento, es decir, si este es un instrumento acorde a solucionar los problemas o es un diálogo de sordos, ¿no?
Y bueno, si es un diálogo de sordos, convengamos que sin Congreso directamente no hay diálogos, así que denunciemos quienes consideran que deben hacerlo, que hay un diálogo de sordos, y la solución probablemente sea luchar para que los distintos actores sean escuchados y para que el conflicto se explicite y aumente el diálogo, porque el fin del diálogo en una democracia ya sabemos que es otra cosa y por eso
sí,
hay que defender.
En ese caso que ni siquiera que no se escuche, sino que no van, ¿no? El caso de la FEU, que decidió, por ejemplo, no participar de este Congreso de Educación, ¿no? Uno entiende que el ideal es que todos participen, por más que no estén de acuerdo en lo que se hace a discutir ahí, ¿no? Es un poco lo decía.
Exacto.
Eso es la democracia, básicamente, la esencia de la democracia.
Sí, sí. Lo cual no le quita cierta cuota de razón. Es decir, evidentemente, cuando uno llama a un congreso, tiene una expectativa de escucha. Si no siente que esa escucha haya llegado a buen puerto, es lógico que esa reacción exista. O sea que ojalá que todos los que escuchan y los que deben escuchar tomen cuenta de las críticas.
Voy a leer algunos mensajes. Si en algún momento sentís, Nilia, que tenés algo para aportar, hacelo. ¿Por dónde empiezo? Soy estudiante de magisterio y no nos preparan para estas nuevas realidades. Se sigue enseñando la escuela tradicional. La medida del paro fue copiada del ZUNCA, que logró la ley de responsabilidad patronal.
Los maestros que pretenden.
Los maestros que pretenden. Ahí está, así cierra el mensaje.
¿Se puede hacer una analogía? En el sentido, Nilia, se tira para atrás y piensa.
Es que es un tema delicado, porque el padre no es un patrón. El padre, cuando es padre de familia, ejerce la maternidad, la paternidad, tiene la obligación de cumplir con el deber de mandar a sus hijos a la escuela. Pero esa es una obligación que es bien diferente a la del patrón, por distintos motivos, por lo que supone para el padre dar el soporte para ir a la escuela. En los diagnósticos es un hecho la constatación de que hay sectores sociales que no tienen los soportes necesarios para responder o afrontar el sustento para afrontar lo que supone mandar un hijo a la escuela, que uno desde un espacio de los sectores acomodados de clase media lo ve como algo natural. Es muy difícil comprender que para algunos sectores sociales es difícil mandar a sus hijos a la escuela. Tener la ropa, dar el alimento, controlar los deberes, estar en casa para preparar la salida del niño, acompañarlo hacia el centro escolar, recibirlo y hacerse cargo de todo eso. Es muy difícil comprender que para muchos adultos que tienen hijos, sin embargo, no hay posibilidades de cumplir con esa tarea. Y ahí justamente es donde debemos volver a la sensibilidad política y debemos recordar que la escuela nunca nació en condiciones ideales. La escuela se impuso en una sociedad, la sociedad de Varela, la sociedad de principio de siglo, que era una sociedad pobre. Lo que ocurre es que cuando la escuela impuso su mandato, la violencia institucional de la escuela estaba aceptada. Era posible, era natural que el maestro golpeara, era natural que el maestro le dijera a un niño o a un padre que era un burro, que no podía volver. Hoy en día tenemos que aumentar el ámbito de llegada de la escuela y no lo podemos hacer, gracias a Dios, con violencia institucional. Tenemos que hacerlo contando con el acuerdo de estos sectores que tienen críticas para hacer llegar a la escuela. Y además sabemos que si no hay educación, las posibilidades de los niños y adolescentes de ingresar al mercado de trabajo y de continuar participando del mercado de trabajo disminuyen, pero que la educación no le asegura a nadie el empleo.
Un mensaje más, decir que los paros no solucionan el problema es una obviedad, los docentes no pretenden afirmar tal cosa, no obstante es innegable que generan el tan reclamado debate público. Dicho de otro modo, ¿estarían realizando esta entrevista si no hubiera una medida de paro? Dice Sebastián.
En este caso sí, porque le estaba pactada desde antes de la agresión.
Desde antes de la agresión, desde antes del paro. Y sobre la última parte de la pregunta, nosotros hace 6 años como programa de radio venimos tocando temas de educación, haya paros o no. Pero sí, la otra parte, es verdad, es la eterna discusión sobre la eficiencia del instrumento del paro. A veces es el único instrumento que tienen los trabajadores para hacerse sentir,
para visibilizar
el tema, para presionar, para lograr sus cometidos. Bueno, es para otra discusión.
Medios, para, ¿no?, que los medios vayan y
hagan la cobertura.
Si después eso repercute en una disminución de la violencia, bueno, ni le ha dado la respuesta parcialmente hace un ratito.
Sí, sí, claro.
Y hace años que el tema se debate y por lo menos yo participo ya desde hace 15 años de distintas entrevistas en radio y en televisión que hacen a la preocupación y emergencia del tema. Pero bueno, entiendo a los docentes y entiendo por qué hacen paro, lo cual creo que no nos quita la posibilidad de cuestionar la medida también.
Lógico. Nilia Viscardi es socióloga, dirige el Departamento de Pedagogía de Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estuvimos conversando sobre violencia en la educación y en los centros educativos. En realidad me quedó una cortita y ya veo que me van a... que Jorge me mira desde el otro lado del vidrio. Pero ¿cuántos de estas agresiones que se dan de los padres hacia docentes están vinculados con alumnos, que son ese porcentaje menor de alumnos problemáticos en el extremo, ¿no?
No podría establecer un vínculo. Los casos que yo he conocido no tienen que ver con situaciones conflictivas que se han generado en la escuela, a veces entre alumnos, a veces justamente por la forma en que un maestro le expresa un reclamo pertinente a un padre que se siente humillado. Yo los identifico mucho más como una respuesta frente a un sentimiento de humillación, sobre todo humillación de clase, o de la humillación que sienten algunas madres porque la maestra las interpela como madres y se enfurecen y así devuelven a las... a las maestras su actitud. No quiere decir esto que el reclamo que hace llegar el maestro al padre no pueda tener origen en un problema de conducta del estudiante. Claro. Pero a veces han tenido que ver, por ejemplo, con la forma en que una maestra le dice a una madre que hay pediculosis y que su niño...
Sí, sí.
O sea, por eso, que
no son situaciones
creo
extremas.
Que no se puede establecer una relación.
Nidia Viscardi, socióloga, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.